con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Misilata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Lecturas que echan raíces. Tendremos como invitada a Beatriz Cayén, gestora cultural del Ayuntamiento de Puebla de Alfindén, Zaragoza. ¿Qué opina usted de que el empresario español invierta un 40% menos que la media europea por cada trabajador que sus homólogos europeos, según una encuesta de Eurostat? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado el 1 de artículo se titula La realidad de las migrantes que cuidan a personas mayores en Euskadi. Estaba de interna 19 horas al día, era casi una esclava. Del que es autora la periodista Mayalen Ferreira, que ha sido publicado en eldiario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a dos miembros de Valencia Acoge, Ángela Pedraza y Paco Simón, que nos hablarán de diversas iniciativas de esta asociación. El cuento y la filología lo dedicaremos a la narración titulada Cometaria, de Emilia Pardo Bazán, que analizarán Sofía Tebar y Salma Chaibi, estudiantes de Filología Hispánica. En Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Lo primero es lo primero, que será interpretada por Sofía Tebar como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel del veterinario. Josep Martínez, editor, como el agricultor, y Enrique Tebar, psicólogo, como el juez. Altiu de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Valentina Campajola, miembro de la ORT, y a Andreu Ginés, integrante de Veïnat en Perill d'Extinció, que nos hablarán sobre Ciutat Vella. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Fernando Pessoa.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Lecturas que echan raíces, que se desarrolla en el municipio zaragozano de Puebla de Alfindén. Nos acompaña Beatriz Cayén, gestora cultural del Ayuntamiento de Puebla de Alfindén. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio, si te parece, para contextualizar lo que luego vamos a comunicar a nuestros y nuestras escuchantes sobre el municipio de Puebla de Alfindén. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Zaragoza y a la Comarca Central. ¿Pero cuántos habitantes tiene?
Pues en la actualidad tiene 6.700 habitantes, más o menos, de población empadronada, pero población flotante, pues supera los 7.000 habitantes. Un municipio muy cercano a Zaragoza, porque estamos a 12 kilómetros de la ciudad, entonces es el primer municipio, el resto son barrios de la ciudad. Eso también condiciona bastante. La cercanía a un núcleo tan grande como Zaragoza condiciona bastante en estos municipios. Es una urbe que atrae. Así seguimos manteniendo nuestra identidad.
Si hablamos ahora de economía, ¿hay que destacar a la industria y a los servicios?
Sí. Principalmente aquí hay un polígono industrial muy potente con 700 y pico empresas. Lo que pasa es que son empresas familiares, no son grandes empresas. Con lo cual, pues también el sector se diversifica más. No hay una empresa que aglutine a mucha población del municipio. Pues también está el sector servicios, por supuesto, principalmente hostelería, que da un poco servicio a ese polígono industrial, y luego hay algo de comercio, pero vamos, no mucho.
Si hablamos de educación, hay que destacar que tiene dos colegios públicos, un instituto y un centro público para personas adultas.
Efectivamente, sí. Tiene dos centros educativos de primaria con 600 y pico alumnos y un instituto con 1.500 alumnos. Un instituto que también imparte formación profesional, que van jóvenes de los pueblos de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro, que son los pueblos que están cercanos a la Puebla de Alfindén, 5 o 6 municipios, que son los que también vienen al instituto, con lo cual eso también pues atrae más población.
Si hablamos ahora, Beatriz, de las carencias a tu juicio del municipio, ¿qué habría que destacar?
La carencia fundamental, como casi en todos los sitios, es la comunicación. El servicio de transporte público funciona cada hora, pero por ejemplo los fines de semana hay más carencia, porque como ya la gente no trabaja, pues el servicio no se da con tanta frecuencia. Por lo tanto, hay un sector de población joven, numeroso. En este municipio la media de edad son 35 años. Un 25% de la población tiene menos de 18 años. Entonces, pues hay un grueso de población que le gusta los fines de semana, pues ir a Zaragoza, pues al cine, a cenar, a lo que quieran, pues ese servicio es un poco carente. Pues luego las infraestructuras indudablemente se van quedando pequeñas, hay de todo, pero hay que ir ya replanteándose unas piscinas nuevas, un polideportivo nuevo.
La alcaldesa se llama Ana Isabel Ceamanos, del Partido Socialista Obrero Español.
Eso es.
Vamos a hablar, si te parece, Beatriz, del plan municipal de lectura del Ayuntamiento de Puebla de Alfindén. Se aprobó este plan en 2007, pero ¿qué finalidad tiene?
Efectivamente. Es un plan que se aprobó en pleno por unanimidad. Consiste principalmente en el trabajo colaborativo con los centros educativos del municipio. Hay un catálogo colectivo común y el proceso técnico de todos los libros que se adquieren en las bibliotecas de los centros educativos, la biblioteca pública, los puntos de lectura que hay. Todo lo relacionado con la lectura, el proceso técnico se realiza desde la biblioteca pública, con lo cual los centros educativos, pues las personas que están dedicadas a llevar las bibliotecas, lo único que tienen que hacer son actividades, ya no tienen que preocuparse del proceso técnico. Luego, aparte, dentro del plan de lectura hay un presupuesto para formación. Ya este año es el quinto año que llevamos realizando un seminario de literatura infantil y juvenil en el que participan la mayor parte de los profesores de los centros educativos y bibliotecarios de la zona. Aparte también hay un presupuesto para actividades. Seguimos haciendo actividades conjuntas con un presupuesto que compartimos. El ayuntamiento pone una parte y los centros educativos otra, y de esta manera rentabilizan mucho más los fondos. Y desde el 2007 llevamos trabajando así en un proyecto piloto y todavía seguimos.
Desde 2007, Beatriz, hasta ahora 2023, ¿qué logros han conseguido con este plan municipal de lectura del ayuntamiento?
Pues muchísimas cosas. Primero, el número de lectores se ha triplicado en todo este tiempo. Se realizan muchas más actividades. Hay una dinámica asentada relacionada con la lectura, con una participación muy alta, muy activa, tanto en las cosas que se hacen en los centros educativos como las que se hacen en la biblioteca. Nos faltaría ahora hacer un estudio estadístico de las competencias básicas de los centros educativos, por ejemplo, en lengua, en literatura, para saber si realmente en los años que llevamos trabajando la lectura ha influido en el aumento de las competencias en estos centros educativos. Eso es un trabajo que nos va a costar bastante, pero que queremos acometer, porque yo creo que en este periodo de tiempo eso ya se puede demostrar.
Vamos, si te parece, ya a hablar del proyecto Lecturas que echan raíces. ¿Qué pretende esta iniciativa?
Lecturas que echan raíces es un proyecto que nace del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, que nos apetecía hacer una actividad que tuviera repercusión en el municipio, que se pudieran beneficiar las personas que viven en el municipio. Y entonces nos pareció que realizar algo de lectura en voz alta, que es una actividad que ya se hace en los centros educativos y que tampoco les carga de trabajo, porque parece que ahora cargamos todas las iniciativas, todas las actividades a los centros educativos y yo creo que a veces se saturan. Y un poco uniéndonos a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos pareció una buena idea computar horas de lectura para plantar árboles, cerrando el círculo este de devolver a la naturaleza lo que en su día te dejó. El papel sale de la madera de los árboles, pues todas estas lecturas que luego reviertan otra vez a la naturaleza. Y entonces decidimos acometer este proyecto, solicitamos al ayuntamiento un espacio, una zona verde donde poder plantar los árboles. Nos cedieron una zona que ahora se va a llamar el Parque de las Letras, y este será el tercer año realizando ese cómputo de lecturas que se pueden hacer o bien en voz alta o bien de forma individual a través de un pasaporte de lectura.
Me gustaría que hicieras una evaluación desde 2019, que se crea este proyecto de lecturas que echan raíces, hasta ahora, 2023. ¿Qué destacarías tú como más significativo?
Como más significativo es que cada vez hay más profesores en los centros educativos que se unen al proyecto. Al principio este proyecto comenzó de lectura en las bibliotecas, pero ahora se están uniendo, por ejemplo, en el Instituto, el Departamento de Literatura, de Inglés, de Francés, y se realizan también lecturas en lengua original. Quiere decir, el proyecto ha gustado y entonces cada año se unen más especialidades dentro de los centros educativos que quieren hacer esta lectura. Y a las pruebas me remito, que ha aumentado mucho. Las horas de lectura son muchísimo mayores este año que el primer año que empezamos.
Por ejemplo, en 2022, ¿cuántas horas de lecturas individuales, colectivas y árboles en definitiva se han plantado?
El año pasado solo leímos una semana. En los dos primeros años hacíamos una lectura intensiva una semana. Y computamos, por ejemplo, el año pasado 260 horas de lectura individual y 40 de lectura en voz alta. Este año que hemos computado dos meses, en total han sido 2.192 con 53 horas de lectura. pero no solo porque se ha aumentado el tiempo de lectura, sino porque han participado muchísimo más los centros educativos y muchísima gente con carnés individuales que todavía no ha devuelto, que eso ya lo computaremos para el año que viene, porque algunos quieren seguir leyendo y estar leyendo todo el año con esos carnets.
Sí, hablamos ahora de los tipos de lectura. Has dicho que hay dos, colectivas e individuales. En cuanto a las colectivas, ¿cómo se computa el número de horas en grupo para que luego tengan su correlato en la plantación de árboles?
La lectura en voz alta tiene que haber un profesor o un bibliotecario computando esa lectura. En concreto, en la biblioteca se abre un horario los viernes de 6 a 8, es el horario de lecturas. Entonces, uno viene y se inscribe 5, 10, 15 minutos. 15 minutos es el máximo. Y entonces, durante esas dos horas, pues la gente va pasando a leer en voz alta. La persona encargada de esto, pues computa, pues tantas personas, tanto tiempo. Y sí, en los centros educativos lo mismo. En clase, los alumnos van leyendo y el profesor va anotando el tiempo de lectura.
Y en cuanto a los individuales, no solamente ya es la persona en cuestión, sino también la familia, ¿no? Puede estar incluida.
Sí, por supuesto. La lectura individual, tenemos un carnet que entregamos en los centros educativos, pero luego si quieren también pueden venir a buscar a la biblioteca y ahí van anotando sus horas de lectura. Hay una casilla en la que tú pones el tiempo que has leído, la lectura que has hecho y cuando rellenas el carnet, pues lo entregas a la biblioteca para que lo computemos, pero que si quieres seguir leyendo te puedes llevar otro carnet.
Este tipo de iniciativa tiene algo que ver, mucho que ver con la celebración del Día Internacional del Libro, ¿no?
Sí, por supuesto. Acabamos el cómputo de las lecturas el 23 de abril, pero este año hemos decidido adelantarlo para aprovechar el Día Mundial del Árbol y la Poesía, que es el 21 de marzo. Entonces, el 21 de marzo vamos a realizar la plantación, que vamos a plantar 7 árboles, porque aunque son muchas horas de lectura, los árboles que plantamos tienen un mínimo de 15 años. Son árboles ya grandes, que ya hacen sombra, ya se está empezando a ver el parque.
¿Y qué tipo de árboles son los que plantáis? Me imagino que serán autóctonos de la zona.
Sí, son de la zona. Por ejemplo, este año vamos a plantar 4 olivos, 2 manzanos y un peral de flor, no de fruta. Hemos plantado tilos, hemos plantado nogales. Solemos plantar árboles que cubran más o menos todas las temporadas del año, que haya hoja o flor en todas las temporadas del año. Por ejemplo, los olivos que vamos a plantar este año, que son de hoja perenne, cubrirán el invierno.
Has hablado antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Me imagino que se hace referencia a la sostenibilidad medioambiental, claro, inclusión social, sí, acceso a la cultura, etcétera.
Sí. Por supuesto, pues esta es una iniciativa de participación ciudadana abierta a la ciudadanía. Todo el que quiere puede leer. Es una iniciativa que un poco también enlaza con la sostenibilidad y el reciclaje. No es solo cuestión de consumir papel, sino de también plantar árboles, un poco eso que he explicado, ¿no? Ese círculo cerrado de evolución a la naturaleza.
Me ha sorprendido relativamente, Beatriz, la cantidad de colaboradores, no en cuanto al número, que son muchos, sino a la variedad. Por ejemplo, el grupo Piapa, la Puebla Verde, sí, escuelas, asociaciones, lectores, sí, prácticamente toda la colectividad.
Sí, es que esto es lo que ha generado el plan de lectura. El plan de lectura lleva mucho tiempo funcionando, entonces ya crea unas dinámicas de participación con unas actividades constantes, como si hubiera enraizado. Todas las cosas que se proponen relacionadas con la lectura desde la biblioteca, todas tienen buena acogida, porque ya es algo que la gente conoce y que está acostumbrada a participar. Aparte, las propuestas que la gente hace se tienen en cuenta y eso, al final, enriquece el proyecto.
Preparando la entrevista he observado que había diferentes formas de participación. Está la colaboración, el patrocinio y el lector, ¿no?
Eso es. Patrocinadores tenemos aquí a la Asociación de Comerciantes del municipio. Esos patrocinan parte de la plantación del arbolado. Pero luego también hay colaboradores. También hay centros educativos de Zaragoza que se unen al proyecto siempre y cuando tengan una zona verde, un parque o eso, donde puedan plantar los árboles que computan con sus horas de lectura, porque no tiene sentido que realicen lecturas para que nosotros computemos los árboles. Es como un proyecto que se puede trasladar a cualquier parte del mundo, a cualquiera que quiera realizar esta iniciativa. De hecho, en la página que me imagino que habrás consultado de lecturas que echan raíces, hay un prototipo, un modelo de pasaporte, de todos los documentos, de carteles, de puntos de lectura, todo lo que utilizamos, hay un modelo genérico para que la gente lo pueda utilizar poniendo sus datos.
¿Y tenéis constancia de que otros municipios, otras entidades han replicado esta iniciativa?
Sí, en Zaragoza hay 3 centros educativos que también lo están haciendo. En Guadalajara, el año pasado se hizo, este año ya no lo sé. En Puerto Varas, Chile, una biblioteca también lo estaba haciendo. De momento que yo tenga constancia, estos sitios. Luego hay gente que llama y pregunta, lo remitimos a la página web y no sabemos si hay más municipios.
Si hay algún excusante que quiere contactar con vosotros porque le interesa el tema, tiene alguna duda, a través de la página web, como estás diciendo,
sí,
¿no?
Sí, a través de la página web o escribiendo un correo a la biblioteca, biblioteca@lapuebladealfindén.es.
Beatriz Cayén, gestora cultural del Ayuntamiento Puebla de Alfindén, gracias por tu participación de nuevo en la Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti por el interés que tienes por difundir todas estas actividades relacionadas con la lectura.
¿Qué opina usted de que el empresariado español invierta un 40% menos que la media europea por cada trabajador o trabajadora que sus homólogos europeos? Según una encuesta de Eurostat, esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
A mí todos estos números de empresarios, de pequeños empresarios, de qué están haciendo en Europa, a mí esto se me va. Yo lo que sí que he hecho un poco en falta es tanto en el discurso de la izquierda como en el discurso de la izquierda revolucionaria, incluso una parte del anarquismo. Todos los que quieren cuestionar el sistema, yo lo que he hecho en falta un poquito es que hablen menos de que si hay empresarios con ética, empresarios sin ética, de que hay que apoyar al pequeño empresario. Yo vengo de un barrio de clase obrera, de clase trabajadora, de clase baja. Y para mí escuchar a un pequeño empresario es escuchar a un pesetero de mierda. Yo tengo ganas de un discurso que mimen a los que no saben leer. Estoy cansado de que me digan de que viajar te da cultura. Estoy cansado de que me digan de que leer cura el fascismo. Tenemos grandes intelectuales, grandes lectores que son unos fascistas y que son empresarios. Yo necesito un discurso por parte de la izquierda y por parte de preguntas como estas de que nos mimen a los que estamos abajo, a los que no sabemos leer y a los que no queremos leer. A los que no queremos viajar, y menos de empresarios éticos, empresarios no éticos. Cada vez que hay un discurso de la izquierda, para mi electoralista, que te dice hay que potenciar la pequeña empresa, yo potenciaré a la pequeña empresa cuando se asegure de potenciar la industria de cercanía. Pero si una pequeña empresa me compra productos de China, que le den por culo a ese pequeño empresario. Y si se arruina, que le den. A mí no me preocupa. A mí me preocupa el trabajador. O el parado o la parada que no llega a final de mes, que tiene 400 euros y prefiere comprar un producto Mercadona más barato y de peor calidad que un producto ecológico caro, que solo está para los pijos y para la izquierda universitaria, para la izquierda política, pero que la gente no llega a eso. Entonces, cuando se nos llega este mensaje de todos los sitios del que el fascismo está subiendo, es que la izquierda se lo está poniendo muy fácil. El tema de los chalecos amarillos parece ser que siempre que hay una revuelta popular, una revuelta un poco así que parece un poco exitosa, pues parece que ya empiezan a haber como discursos de distintos sitios para decir hay que incentivar a las protestas. No tenemos que esperar a que haya una protesta afuera, tenemos que empezar a trabajar por las protestas de abajo. Y las protestas de abajo es la gente que no sabe leer y la gente que no viaja. Y mientras que la izquierda no haga mensajes a esa gente, se lo ponemos fácil al fascismo. Aquí tuvimos unas protestas con la Primavera Valenciana, que esto parecía que era resurgir de la organización, y ahora vemos lo que tenemos. No sé si los sindicatos son un instrumento eficaz para transformar la sociedad, no lo sé. Pero yo sí que echo de menos que los sindicatos tengan en todos los barrios locales donde la gente pueda tomar una cerveza a precios populares. Eso lo echo en falta. Que den un ocio a la gente, no solamente que den cheques descuentos para comprar en cooperativas suyas, sino a la gente de los barrios que tengan locales donde tú te puedas tomar una cerveza. Ya no digo Ateneos con un nivel cultural tremendo, porque ni los sindicatos tienen ese nivel cultural ahora, sino poner al servicio del pueblo que te puedas tomar una cerveza y que te puedas tomar un café con precios populares. Y no te digan constantemente, tienes que viajar para ser mejor y tienes que leer para ser mejor. Esa es una chorrada.
Antes que nada, yo lo que quiero primero es reivindicar la figura del empresario. Yo creo que es de mérito en el tiempo que está en que alguien tenga una iniciativa empresarial. Por otro lado, tema sindicatos, es una institución en estos momentos para mí retrógrada. Una institución que lo que defendía era los derechos de unos trabajadores allá por el siglo XIX y las condiciones tanto sociales, ambientales, etcétera, pues han cambiado muchísimo. Y han cambiado hacia un sitio que todos deberíamos ir. Y aunque suene a liberal, pero yo creo que cada uno tendríamos que plantearnos qué queremos hacer con nuestra vida y hacia dónde nos dirigimos. En este país, todo el mundo lo que piensa es trabajar para un empresario, que tenga él los problemas, yo voy a mi trabajo, me voy a mi casa y ahí se acabó, a fin de mes cobro la nómina y ya está. ¿Dónde está la iniciativa de cada uno de nosotros? ¿Por qué esa resistencia a emprender cosas y siempre intentar o ser funcionario o trabajar para un tercero o etcétera, etcétera? ¿Los sindicatos cuándo han creado algún puesto de trabajo? Nunca. Cuando han hecho alguna cooperativa de viviendas, ¿cómo ha terminado? Habitualmente mal. Entonces, siempre es la lucha de los unos contra los otros. Nunca es todos a favor de todos. Es decir, ¿cuál es el proyecto que nos une? No, se trata de ir contra alguien y ese alguien, pues es el que tiene que pagar todo. En ese mundo, digamos, de selva, etcétera, todo el mundo intenta sacar el máximo beneficio y no me extraña, pues, que el empresario español, viendo estas circunstancias, pues invierta menos en lo que sea. Supongo que de igual manera el trabajador también, cuando vaya a trabajar y tenga ese tipo de salarios, también hará menos de lo que le tocaría. Por tanto, una reflexión en torno a todo, en torno al tema del emprendimiento de cada uno de nosotros y de la reflexión de qué quiere decir ser empresario hoy, y qué quiere decir también ser sindicalista o ser sindicato, y si tiene alguna razón de ser, y si la tiene, ¿cuál es?
A mí la palabra empresario, igual que emprendedor, siempre me ha olido mal. Estamos en una época que no quieren trabajadores, quieren esclavos. Mercadona para mí es la prueba evidente de que esclavizan al personal, se trabaja con bajas, él está como honoris causa y como un grandísimo emprendedor, patrocinador y mecenas de la carrera maratón de aquí de Valencia, Trinidad Alfonso. Y en cuanto a los empresarios, ellos lo que buscan es máximo beneficio, máximo rendimiento. En estos últimos años, contratar a mucha gente con diversidad funcional, grandes ahorros. Se les exprime mucho, por lo que yo sé, en una planta que hay en las afueras de Valencia que lavan y planchan ropa. Es decir, que todos estos empresarios, que son los que tienen el puño a los gobernantes, en Francia, con la historia ahora de los chalecos amarillos, y espero que no salten los paracaidistas sobre París. Algún detalle así más concreto sería las empresas o los bancos que hay detrás de la especulación inmobiliaria. Y lo último es el PAI que quieren elaborar en la zona de Mimaclet con 1.345 viviendas para que estos empresarios, estos gran visionarios del futuro, construyan varios edificios con una zona verde y destruyan la horta, el local horta y toda la zona colindante. A los empresarios siempre se les ha dado mucha bola y ahora con gobiernos progresistas o en teoría de izquierdas, que no son de izquierdas ni los de Valencia, ni lo eran en Andalucía, y por eso han salido las ratas de las cloacas, a lo que pueden llevar en un futuro muy cercano, pienso yo, es a tener mucha mano de obra barata, se seguirá con la esclavitud y podrán elegir con esta facilidad que tienen por parte de los gobiernos de tener el despido libre en cualquier momento. Y una cosa importante en cuanto a este tipo de empresarios Para mí, el paradigma negativo es el señor Florentino Pérez, que preside el Real Madrid. Él no hace más que hacer negocios a costa de sus jugadores, como el colombiano que fichó hace tiempo, James. Detrás de todo eso hay una gran especulación futbolística millonaria. Su empresa estaba detrás de las extracciones de gas y, sobre todo, en Guatemala, que ha eliminado a toda una etnia y la ha arrasado. Y la última jugada, que la gente se sorprende, es traer aquí con su amigo Pedro Sánchez y con Macri, el argentino, el partido de fútbol para hacer el negocios con empresas de Argentina y para fichar a los jugadores que a él le apetezca. Es un modelo para mí muy peligroso de empresario, de presidente. Solo hay que ver las declaraciones de sus jugadores, de sus entrenadores, de la gente que le cobija y el daño que está ocasionando de muchas partes del mundo. Y ante esta situación, los grandes, grandísimos sindicatos, innombrables los dos, pues les están haciendo el juego sucio, se han vendido por tener todo tipo de privilegios y por tener una gran cantidad de liberados por una parte y por la otra de grandes subvenciones. ¿Qué es lo que nos queda? Pues quizá CGT o el sindicato de Marinareda o algún otro sindicato que yo no conozca como auténticos valedores de los derechos que tenemos todos los ciudadanos y las trabajadoras y los trabajadores. Y la pregunta que está en el aire es, ¿qué podemos hacer? Yo no lo estoy, pero siempre he estado junto, cerca o al lado de CGT. Afiliarse es una salida coherente y luego organizarse. Organizarse por barrios, organizarse por municipios, organizarse en los pueblos, para que no derive esto en un voto o en un carnet en manos de gente que lo que hace es manipularnos y llevarnos a la deriva.
Aunque es una estadística del 2017, en la actualidad incluso creo que es peor. En España no hay un tejido empresarial tal cual se entiende en el mundo capitalista, que aunque sea criticable, atacable, intentar destruir, si el sistema es el sistema, por lo menos la gente que se quiera aprovechar a nivel empresarial debería cumplir la normativa o las tendencias que el mundo capitalista tiene. Aquí se prefiere que inventen otros. El empresariado español, salvo pequeñas excepciones, prefiere vivir de patentes extranjeras, pagar los royalties y ganar escamoteando salarios, beneficios fiscales, prevención de riesgos, que plantearse una política de investigación o lo que se llama hoy en día I+D+I. Y cuando la cosa no funciona bien, pues cierra la empresa, se monta otra paraeta y adelante. Eso va en perjuicio, sobre todo, de la estabilidad laboral de los trabajadores, pero que el sistema lo admite e incluso está protegido, porque la mayoría, incluso de las grandes empresas españolas en este momento, que sobre todo están ligadas a la construcción, como ACS, y algunas de ellas cuestionadas incluso con causas judiciales por todas las cosas que están haciendo, no se plantean una política de trabajar así. Cogen concesiones del Estado a través de los contactos y los sobornos y las cosas que tienen, y después hacen subcontratas y ellos se quedan la parte que les corresponde de grandes presupuestos, que es mucho dinero, pero que no se preocupan de desarrollar ni técnicas de investigación, ni técnicas de desarrollo, ni planes de inversión o de modificación, todo es a base de subvenciones estatales y de los beneficios que pueden sacar del fraude fiscal, del fraude laboral y de las chanchullos y las porquerías que se hacen en España a nivel de la industria, sobre todo la gran industria. El pequeño empresariado no puede hacer otra cosa, ya hace bastante con sobrevivir. El ejemplo que tiene no es válido para que ellos se preocupen de mejorar sus planteamientos, sobre todo empresariales e industriales. El trabajador es que siempre estamos en lo mismo, está acogido por los cataplines, como se dice hoy en día. Si el trabajador tiene iniciativas, porque en algunas empresas se puede incentivar, como antes se hacía, pues si tiene alguna iniciativa que mejora el proceso de producción, incluso el proceso de comercialización, en algunos casos las comenta y a lo mejor incluso tiene participación o de alguna forma en la mejora que representa a nivel económico, pero no tiene un estímulo. ¿Por qué? Porque la empresa no se preocupa, salvo excepciones muy pocas, de formación, de aumentar el rendimiento o la productividad del trabajador, mejorando las condiciones laborales, las condiciones de producción, los sistemas de producción, porque el mismo sistema va al beneficio rápido. Creo que estamos en un sistema industrial y económico completamente especulativo, que se va a la ganancia rápida lo más pronto posible, aunque se conformen con poco porcentaje, en la mayoría de los casos son porcentajes altos de beneficio, pero a muy corto plazo, y después se destruye. La gente cierra empresas, monta otra para ETA, vuelve a plantear el mismo sistema, y como además el sistema político actual tiene una serie de beneficios de desgravaciones, por contratación de desgravaciones, es un chollo para ellos.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La realidad de las migrantes que cuidan a personas mayores en Euskadi. Estaba de interna 19 horas al día, era casi su esclava. Del que es autora la periodista Mayalén Ferreira, que ha sido publicado en el diario.es y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Claudia Parrales llegó desde Nicaragua hace 3 años, cuando tenía 23. En aquel momento, debido a su situación irregular, falta de contactos en el país y desconocimiento, se puso a trabajar cuidando a una persona mayor en un caserío de Euskadi, algo que se convirtió en una pesadilla que a día de hoy recuerda como un infierno. Me trataban muy mal. Tenía que trabajar de interna atendiendo a una persona mayor 19 horas al día, desde las 7 hasta las 2 de la madrugada de la mañana. No me dejaban ducharme ni lavar mi ropa. Solo podía descansar los sábados a partir de las 12 y hasta los domingos por la noche. Todo eso por 800 euros al mes y sin festivos, explica Parrales a este periódico. Me tenían casi como una esclava y se aprovechaban porque yo era una niña que acababa de llegar y no conocía a nadie, lamenta. No duró mucho en aquella situación, hasta que encontró otra casa en la que cobraba un poco más, unos 900 euros, y libraba los fines de semana, pero sin contrato ni días festivos. La persona mayor que tenía que cuidar estaba encamada y yo tenía que cuidarla y dormir con ella en su habitación. Como tenía Alzheimer, se podía despertar en mitad de la noche y me despertaba a mí. Recuerdo que la habitación era muy pequeña y me pasaba los días encerrada en esas 4 paredes. Explica Parrales, que confiesa que la situación le generó depresión y ansiedad. Aguanté 1 año porque le pedí a mi jefe que me hiciera contrato y no quiso. Cogí mis cosas y me fui, sostiene. Parrales reconoce que pudo haber denunciado esas situaciones ante la policía, pero no se atrevió. Pensé que no valdría la pena denunciar. Acababa de llegar y no conocía a nadie. Las migrantes recién llegadas sufrimos un doble luto por la vida que dejamos atrás y por los malos tratos que sufrimos aquí. Por eso estamos más vulnerables. No me atreví, confiesa. Ahora, con 26 años, sigue trabajando, cuidando a personas mayores, pero solo algunas horas al día. Ya no estoy de interna y la diferencia es abismal. Cuido a una persona unas horas y su familia es muy buena. También se encarga de que los cuidados, por lo que puedo tener vida yo también. La situación de las personas que llegamos desde el extranjero es muy dura porque se aprovechan. En la segunda casa, el que era mi jefe, solo quería contratar a personas recién llegadas, porque así sabían menos de sus derechos y se podían aprovechar de ellas, detalla. Sandra Milena González llegó desde Colombia hace tan solo 10 meses, pero gracias al apoyo de su hermano, que lleva años residiendo en Bilbao, su experiencia ha sido diferente. Vine como turista, pero al ver la tranquilidad con la que se vive aquí, decidí buscar trabajo y quedarme, indica. Así se puso a buscar trabajo en asociaciones y recursos de búsqueda de empleo, hasta que encontró la posibilidad de cuidar de una persona mayor. Yo no tenía experiencia cuidando a personas mayores, solo a mis padres y abuelos. De hecho, no sabía que se podía ganar dinero cuidando a las personas. Entiendo que las extranjeras nos dedicamos a ello porque las personas de aquí no quieren y me parece bien. Si no tienes documentación, lo más probable es que acabes o limpiando o cuidando, explica González, de 48 años, que asegura que, por suerte, sus experiencias en el cuidado de personas mayores hasta ahora están siendo muy buenas, pero que ha escuchado historias realmente duras de otras mujeres. Ambas se conocieron en el proyecto Herceano, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de personas de origen extranjero que trabajan en el sector de los cuidados. Para ello, imparten clases de orientación y formación en el sector de los cuidados de personas dependientes y con discapacidad. Como sabíamos que las personas, en su mayoría mujeres extranjeras, que se dedican a los cuidados, tienen horarios muy complicados o están de internas y no suelen tener disponibilidad para asistir a los cursos de formación profesional para formarse como cuidadoras, pensamos en un proceso de formación adaptado en el que puedan asistir a clase los sábados y con el que reciban un certificado, explica Andere Goirigolzarri, responsable del proyecto y miembro del grupo SSI, organización que lo gestiona junto a la Fundación Social Ignacio Ellacuría, el Observatorio Vasco de Inmigración y Cuspegui y la Universidad de Deusto. Gracias a este certificado de profesionalidad, según asegura Goirigolzarri, pueden acceder a mejores empleos en el sector de los cuidados. Tienen clases prácticas con herramientas como grúas y reciben formación para saber cuidar adecuadamente, porque muchas de ellas no habían realizado estas labores en su país. Así pueden conseguir trabajos con mejores condiciones, como en residencias, donde no viven con la incertidumbre de que si la persona mayor a la que cuidan se muera, ellas se queden sin trabajo, indica. Herceán es uno de los tres proyectos elegidos el año pasado en la convocatoria Cunaco Proictuac de BBK Cuna, que busca proyectos de los que tengan como objetivo la consecución de los ODS en Euskadi en general y en Vizcaya en particular. Cuenta con una financiación por parte de BBK Cuna de BBK 50.000 euros y se enmarca dentro del reto Migración y prosperidad, desarrollo económico y social inclusivo. Se inició el pasado septiembre y está previsto que siga activo al menos hasta agosto. El 95% de las personas que han pasado por él son mujeres y tienen dos perfiles distintos. Por un lado, personas recién llegadas sin permiso de trabajo ni de residencia. Y por otro, personas con permiso de trabajo y de residencia que quieren profesionalizarse en el sector de los cuidados. Muchas de ellas tienen situación irregular y tratamos de orientarles. Nuestra intención no es solo formar a las personas extranjeras, sino acompañarles en su proceso de regular su situación y generar lazos con ellas. Les orientamos para que puedan trabajar en el sector y también en otros sectores, pero no mediamos con las empresas ni con las familias que les contratan, aclara. Nos están ayudando mucho porque nos enseñan a cuidar y a cuidarnos a nosotras como cuidadoras, algo que es muy importante. Nos enseñan a utilizar herramientas y hacemos prácticas. Es una oportunidad muy grande para nosotras. Y, después de lo que he vivido aquí, lo agradezco mucho. Reconoce Parrales, opinión con la que coincide González. que añade: llegamos aquí buscando oportunidades y un mejor futuro. La gente me llama ilegal, pero yo no lo soy. Solo quiero una vida mejor, como todos, imagino, concluye.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La realidad de las migrantes que cuidan a personas mayores en Euskadi. Estaba de interna 19 horas al día, era casi su esclava, del que es autora la periodista Mayalén Ferreira, que ha sido publicado en el diario.es.
PESAL es un centre de documentació de solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de Zetzala. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. Comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicente i Enrique. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar alrededor de un tema muy sensible que siempre está tristemente de actualidad y es la inmigración.
En la universidad de la miseria, los niños aprenden a pasar hambre, a contemplarse las manos vacías y a lavarse los pies en el barro. Miran el cielo con indiferencia, porque Dios es el Dios de los ricos, y cuando duermen sueñan con arroz, con pan duro y con agua de lluvia.
Tenemos entre nosotras a Ángela Pedraza, presidenta de Valencia Cull, y a Paco Simón, coordinador del Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación. Buenas tardes, Ángela y Paco.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todas.
Bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur. Si os parece, comenzaremos con Ángela, que nos explicará qué es Valencia Cull. esa organización que viene trabajando más de 30 años en favor de las personas emigrantes.
Muchas gracias por la invitación. Valencia Acoge es una asociación que ya lleva 34 años en la ciudad de Valencia. Fue una de las primeras organizaciones que surgió para la defensa de los derechos de las personas migrantes. Y durante estos 34 años ha evolucionado también atendiendo a cómo ha cambiado la situación de las personas migradas en la ciudad de Valencia. Llevamos más de 15 programas, entre ellos atendemos todo lo que tiene que ver con la cuestión jurídica, ley de extranjería, cómo las personas migradas pueden en algún momento regularizarse o resolver el tema de sus papeles, clases de castellano, de valenciano, todo lo que tiene que ver con atención a la discriminación, por eso hoy está el compañero Paco, orientación laboral y también un trabajo muy interesante y que pensamos que ha sido como parte de la historia de Valencia Acoge, que tiene que ver con la sensibilización sobre la realidad de las personas migradas. Hablar claramente de que en esta ciudad, en esta sociedad existe el racismo institucional. Muchas personas estamos sometidas a situaciones de discriminación. Para eso se trabaja desde el área de sensibilización y también el trabajo que se hace en Orriols, que es el barrio en el que hemos estado a lo largo de estos años, de desarrollo comunitario, de trabajar junto a otras entidades y colectivos del barrio en reforzar y en tener una mejor convivencia, o sea, porque generalmente sobre el tema de migración escuchamos muchas noticias que tienen que ver que vivimos en guetos, que no queremos integrarnos, que tenemos que adaptarnos a la sociedad valenciana, a la sociedad española, y lo que nosotros trabajamos desde Valencia Acoge es más desde un enfoque de la integración, del respeto de la diversidad y mirar cómo la diversidad al final nos hace una sociedad mucho más potente, mucho más diversa y con mucho más capacidades y potencialidades.
¿Y cómo veis en estos momentos esa sensibilización de la que nos has dicho en relación a la sociedad en la que estáis ahí en el barrio de Orriols? ¿Cómo la veis, esta sensibilización?
Frente a esto yo creo que nunca hay que pensar que ya todo está hecho. O sea, en estos momentos nos encontramos en un panorama de auge de la extrema derecha en Europa, también en el Estado español. Hay muchos discursos de odio. O sea, estos mensajes cada vez se extienden más rápido a través de las redes sociales. Y frente a eso, pues el trabajo que se realiza en los institutos, también en los espacios públicos, pensamos que es importante tomarnos las plazas, las calles, para poder visibilizar cuál es la realidad de las personas migradas, o sea, que no es una cuestión de la paguita, de que se viva de servicios sociales, de que la sociedad española está en riesgo porque hay una amenaza de avalancha, sino que tergiversan completamente la información, los datos. Y frente a eso, pues, se sigue generando ese discurso de odio y de rechazo a las personas migradas.
También sabemos que tenéis mucho voluntariado que colabora en la organización. ¿Cómo se encuentra la fuerza en estos momentos?
Valencia Acoge, creo que las particularidades que tiene como asociación es que nació una asociación de personas voluntarias y es una constante. Somos más de 150 personas voluntarias en Valencia Acoge. Con el apoyo de cada una de las personas que viene y aporta unas horas de su día a día o que trabaja desde casa, pues sería imposible mantener el nivel de atenciones que se tiene en la asociación. Es como una característica propia de Valencia Acoge, también las personas socias que aportan alguna cuota al año, que es lo que hace que podamos realizar todo el trabajo que nosotras realizamos. O sea, tenemos un equipo de trabajadoras y trabajadores muy potente, pero que no llegaría a resolver todas las situaciones que se dan. Ejemplo, en las clases de castellano tenemos una compañera que es la que coordina, pero el 100% son personas voluntarias que vienen una o dos tardes a la semana a dictar clases de castellano y clases de valenciano. La fuerza que tiene Valencia Acoge es por su base social, decimos, de personas voluntarias y socias y todo el equipo de trabajadoras que está muy implicado en la defensa de los derechos humanos.
Precisamente para esta necesidad de recursos que nos estás diciendo, ahora parece ser que vais a realizar una subasta en favor de Valencia Acoge. ¿Nos podrías decir en qué consiste esta subasta?
Sí, Valencia Acoge lleva más de 10 años realizando una subasta de favores. Y consiste en que, por ejemplo, yo que soy colombiana y quiero ofrecer una cena colombiana, la oferto. El compañero Paco creo que ha ofertado una estancia en la casa familiar en Navajas durante un fin de semana. Son como cosas que tenemos, habilidades que podemos poner a disposición de otras personas y se hace una puja. Generalmente la hemos venido realizando presencial, pero desde la pandemia también nos ha tocado reinventarnos y ahora la subasta es online. Este año la subasta será el 1 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, por las distintas redes sociales de Valencia Acoge. Podéis encontrar la publicidad y el link para inscribirse. Encontraréis desde estancias en Navajas, en Granada, en un barco en Bath, en Inglaterra, o también cenas, actividades culturales aquí en Valencia. Y también se van a subastar obras de arte y artesanía que personas han donado para Valencia Acoge. Este año tenemos la subasta y a lo largo de cada año realizamos una serie de actividades. Todos estos fondos es para poder realizar actividades que no están financiadas. Los financiadores no nos cubren y a las que no llegamos. En el año de la pandemia, la primera subasta online, tuvimos una muy buena acogida, pero también de toda esa base social que conoce a Valencia Acoge, que conoce nuestro trabajo. Hace 3 años, en la parte más dura del confinamiento, lanzamos una campaña de una caja de resistencia y logramos conseguir más de 40.000 euros, que sirvió para ayudar a las familias de personas migradas que no podían salir a trabajar y que tenían que pagar el alquiler, que tenían que pagar los servicios, que tenían que comer. Es importante dar a conocer estas actividades que hacemos nosotros desde Valencia Acoge, que sirven para cubrir estas necesidades de emergencia, de urgencia que tienen las personas migrantes y que, pues, a pesar de que existe una serie de recursos, pues que no llegan. Hay muchas personas a las que efectivamente el estado de bienestar las tiene en la tercera o cuarta fila y a las que es muy difícil llegar, y por eso nosotros desde Valencia Acoge lanzamos este tipo de actividades. Entonces, el 1 de abril ya pueden entrar en los perfiles, mirar qué ofertas hay, y a partir de las 10 de la mañana se inscribe y puede empujar. Si te gusta, volvemos con el caso de la casa de Paco. Si os gustaría iros un fin de semana a Navajas, pues miráis el precio y se va pujando. Y ya cuando se cierre en la noche, pues se dirá quiénes son las personas que se han quedado con la oferta, se hará el pago y desde Valencia Acoge nos pondremos en contacto para ya terminar de coordinar el fin de semana o cómo hacemos hacerle llegar la obra de arte que ha comprado.
Ha quedado muy claro y creo que va a haber muy buena respuesta, porque todos los oyentes vamos a participar. Y ahora pasaremos a hablar con Paco Simón, coordinador del Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación. En primer lugar, ¿nos puedes decir en qué consiste este ambicioso programa, Paco?
Esencialmente, nosotras somos algunas personas contratadas, pero sobre todo somos un equipo de voluntarios que atendemos a cualquier persona que acude a Valencia Acoge a denunciar una situación de discriminación o el haber padecido un delito de odio. Y esto abarca todo tipo de cosas, es decir, desde un problema vecinal con connotaciones racistas a toda la discriminación o racismo institucional que padecen las personas migrantes o las agresiones de carácter racista, xenófobo, que constituyen ya delitos de odio.
¿Y cómo ves la situación en estos momentos y la respuesta que se está dando desde la población, desde la sociedad?
Los delitos de odio y las situaciones de discriminación no dejan de aumentar. Día a día documentamos más casos. Nosotros aquí en Valencia Acoge, desde hace ya unos años, documentamos un promedio de 60 casos al año, que eso es nada, es una parte mínima, es la punta del iceberg de lo que realmente ocurre, porque no alcanzamos a todas las personas. Y muchísimas de ellas tienen miedo a denunciar por muchas razones, porque temen represalias del agresor o de quien la ha discriminado, y también porque las que están en situación irregular, que son las más vulnerables, tienen miedo a acudir a cualquier tipo de autoridad, a la policía o a la Guardia Civil, porque, como sabéis, si están en situación irregular, pues puede que les cojan la denuncia, pero luego les abren un expediente con una propuesta de sanción que puede acarrear la expulsión. Entonces, todo esto queda en la impunidad. La impunidad en los casos de discriminación y de delitos de odio es alarmante. Está entre un 80 y un 90% de lo que realmente ocurre. Pero en el lado positivo está que cada vez vemos que más personas dan el paso de acudir a denunciar y cada vez más hay organizaciones de personas racializadas que salen a denunciar públicamente estos delitos. El silencio que antes podía rodear estas situaciones, pues cada vez se está rompiendo más para visibilizar lo que está ocurriendo.
Entonces ves esperanza en el futuro, ¿no? Que va mejor esta igualdad.
Optimista, no creo que debamos serlo, porque las cifras están ahí. Cada vez hay más situaciones de discriminación y de delitos de odio. en lo que sí que creo que podemos ser optimistas es en que la gente cada vez es más consciente de que tiene derecho, de que el haber sufrido una discriminación no es el precio que tienes que pagar por estar en este país. Es un derecho tuyo como persona a denunciarlo y a ser tratada igual que el resto de la población nativa. Eso ocurre a nivel particular, pero hay un aspecto que es muy grave y es la discriminación institucional. Cada año casi la mitad de los casos que documentamos corresponde a eso. La discriminación institucional o el racismo institucional son las normas y prácticas que ponen en marcha las distintas instituciones para discriminar o para poner en situación de desventaja a las personas en función de su origen. Es decir, no te tratan igual si eres blanca y española que si eres de color o más morena y extranjera. En muchísimas cosas, desde las ayudas al alquiler que excluyen a las personas en situación irregular, a los problemas que tienen para acceder a la renta valenciana de inclusión, en los bancos no te abren cuentas. Es decir, hay infinidad de casos de discriminación institucional y estos son, digamos, que los administrativos. Luego están las actitudes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que como habéis tenido bastantes casos de malos tratos, tanto en la gente que en la calle van identificando en función del color de su piel, solamente por eso, hasta las violencia que se ejerce en el CIE por parte de la policía que ha sido denunciada reiteradamente.
Precisamente iba a preguntarte esto, que está patente la discriminación institucional, el racismo.
Sí, sí, como te decía, desgraciadamente es casi la mitad de los casos que registramos al año. Ya habéis visto el año pasado, pues desde un comisario que se atrevió a mentir diciendo que todos los delitos que se cometen los cometen las personas migrantes, a la agresión a un chico en Burjasot en un control que lo pararon por el color de su piel y acabó con un puñetazo en el estómago. Es decir, sigue habiendo mucha discriminación institucional y violencia policial como la manifestación casi más grave de este tipo de racismo.
El día 21 de este mes de marzo, ¿qué es lo que se va a celebrar?
El 21 es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y varias entidades desde hace ya un tiempo se vienen coordinando para organizar una actividad que en este caso será el 25 en la tarde, a las 5 de la tarde en la plaza del ayuntamiento para denunciar la discriminación y para hacer una serie de actividades culturales para puesta en valor de lo que es la interculturalidad que denuncia lo que sigue ocurriendo en nuestra ley.
Pues entonces desde aquí invitamos para la participación para ese día. Os agradecemos muchísimo vuestra participación en el programa, por el tiempo que nos habéis dedicado y también por vuestro entusiasmo y dedicación que realizáis en ese trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias a vosotras.
Han estado en el programa Ángela Pedraza, presidenta de Valencia Coge, y Paco Simón, coordinador del programa de Igualdad de Trato y No Discriminación.
En la universidad de la miseria casi nunca hay ancianos y es lógico, porque los niños pobres y más pobres nunca llegaron a viejo. Observan la aflicción de los demás a través de una lágrima reseca e ignoran la tristeza de sus ojos porque nunca miraron un espejo.
En la agenda de los próximos días, el sábado 25 se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, aunque es el martes 21, con una concentración en la plaza del Ayuntamiento a las 5 de la tarde. Y el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos, como siempre, dentro de 15 días en el programa de Cersala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Defendió su libertad individual y se negó a aceptar los dictámenes de una sociedad intolerante y opresiva. Estamos hablando de Emilia Pardo Bazán, la autora de la narración que comentarán Sofía Tebar y Salma Echeibi en el espacio El Cuento y la Filología.
Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña un 16 de septiembre de 1851. Fue una poetisa, crítica literaria, dramaturga y catedrática, reconocida por introducir el movimiento naturalista en territorio español. Los artistas naturalistas tenían como objetivo retratar la realidad de una manera lo más objetiva posible, aunque ello significara mostrar las escenas más vulgares, macabras o repulsivas sin filtro alguno. Digamos que es como el realismo, pero dando un paso más. Emilia Pardo Bazán difundió la estética naturalista en España y lo hizo desde el prefacio en Un viaje de novios en 1881, un año después de que Émile Zola publicara Le Roman experimental, el tratado en el que se asientan las bases y fundamentos teóricos del naturalismo. Además, se le conoce por reivindicar la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria, una de las más conocidas es la novela Los Pazos de Ulloa, publicada en 1886. Finalmente, fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid, admitida el 9 de febrero de 1905. A continuación, mi compañera Sofía leerá el cuento titulado Cometaria.
Lo decían los astrónomos desde todos los observatorios, academias y revistas. En aquella fecha, cuando el cometa nos envolviese en su inmensa cauda luminosa, se acabaría el mundo. Es decir, nuestro planeta, la Tierra. O para mayor exactitud, lo que se acabaría sería la humanidad. Todavía rectifico, se acabaría la vida. Porque las ponzoñosas emanaciones del cianógeno, cuyo espectro habían revelado los telescopios en la cauda, no dejarían a un ser viviente en la superficie del globo terráqueo. Y la vida, extinguida así, no tendría la menor probabilidad de renacer. Las misteriosas condiciones climatológicas en que hizo su aparición no se reproducirían. El fervor ardiente del periodo carbonífero ha sido sustituido dondequiera por la templanza infecunda. Desde el primer momento lo creí firmemente. La vida cesaba. No la mía, la de todos. Cerrando los ojos a oscuras en mi habitación silenciosa, yo trataba de representarme el momento terrible. A un mismo tiempo, sin poder valernos los unos a los otros, caeríamos como enjambres de moscas. No se oiría ni la queja. Ante la catástrofe se establecería la absoluta igualdad, vanamente soñada desde el origen de la especie. El rey, el millonario, el mendigo, a una misma hora exhalarían el suspiro postrero entre idénticas ansias. Y cuando los cuerpos inertes de todo el género humano alfombrasen el suelo y el cometa empezase a alejarse con su velocidad vertiginosa, ¿qué sucedería? ¿Qué aspecto presentaría la parte antes habitada del globo? Mi fantasía se desataba. Se ofrecían a mi vista las espléndidas ciudades, convertidas repentinamente en vastos cementerios. Me paseaba por ellas, y el horror relampagueaba a través de mis vértebras y sacudía mis nervios con estremecimientos sombríos. Porque yo, era lo más espantoso, yo no había sufrido la suerte común. Ignoro por qué milagro, por qué extraño privilegio, me encontraba vivo entre la infinita desolación de los cadáveres de la especie. Al alcance de mi mano, como irónica tentación, estaban las riquezas abandonadas, las maravillas de arte que acaso codicié. Ningún ojo, sino el mío, para contemplar los cuadros de Velázquez, las estatuas de Fidias, las cinceladuras de Cellini, Y allá, en las secretas cajas de los abandonados bancos, ninguna mano, sino la mía, para hundirse en los montones de billetes y centenes de oro, que ya nada valían, porque nadie me los exigiría a cambio de cosa alguna. A mi alrededor, la muerte. Capas de difuntos, tendidos aquí y allí, en las diversas actitudes de su breve agonía. Ni una voz, ni el eco de un paso. Hablé en alto, por si me respondían. Grité. Me contestó el eco de mi propio gritar. El sol brillaba sobre los cuerpos sin vida, sobre la urbe trágicamente muda, y empecé a correr enloquecido, buscando un ser que respondiese a mi llamamiento. Erizado el cabello, tembloroso el tronco, extraviado el mirar, registré calles y plazas, templos y cafés, casas humildes cuya puerta forcé, y palacios cerrados por cuyas ventanas salté furioso. Soledad, silencio. Y, al acercarse la noche, bajo un cobertizo humilde, en un barrio de miserables, descubrí al fin otro ser salvado de la hecatombe. Una mozuela, balbuciente de terror, que casi no podía articular palabra. No la miré. No quise ni saber cómo tenía el rostro. La eché los brazos al cuello y nos besamos, deshechos en convulsivas lágrimas. Y al estrecharla así, al comprender que en ella estaba mi porvenir y el porvenir de la humanidad futura, que éramos la pareja, los únicos supervivientes, el Adán y la Eva, no en el paraíso, sino en el páramo del dolor, no supe bien lo que sentía. Tal vez hubiese valido más que ni la niña hija del populacho ni yo, el refinado intelectual, nos hubiésemos encontrado para perpetuar el sufrimiento. Tal vez era la fatalidad lo que salvaba nuestras existencias en la hora espantosa de la asfixia universal. Y, mientras la pobre chiquilla anhelaba palpitante de miedo y de gozo entre mis brazos, experimenté impulsos de ahogarla, de suprimir con ella a todos los venideros. La piedad, de pronto, me invadió, y por la piedad fue conservado el pícaro mundo.
En esta ocasión nos encontramos ante un sujeto en primera persona que narra una de las grandes preocupaciones del ser humano, el fin del mundo. Esta cuestión lleva atormentando al hombre ya desde la antigüedad grecolatina. Por ejemplo, los romanos consideraban que el mundo llegaría a su fin 120 años después de su fundación. El Beato de Liébana, por su parte, profetizó la segunda llegada de Cristo y el fin de lo conocido. En este cuento, un sujeto masculino relata cómo se acaba el mundo y cómo restan en este únicamente él y una niña hija del populacho. En lo que se refiere al relato, por una parte, accedemos a una progresiva toma de conciencia de los hechos. Al principio se relata cómo en los periódicos se informaba del alarmante suceso, marco narrativo, y ante dicha situación el refinado intelectual opta por creer firmemente en la ciencia. Lo decían los astrónomos desde todos los observatorios, academias y revistas. Por otra parte, lo más interesante es la descripción psicológica del individuo. En primer lugar, sabemos que es un intelectual, puesto que se llama a sí mismo refinado intelectual. No obstante, también podemos deducirlo del resto del relato, al hacer mención a figuras de autoridad, como pueden ser las academias, a su conocimiento científico, artístico, o a su forma de expresión elaborada y poética en ciertas partes. También somos partícipes de su miedo cuando se ve solo en mitad de la tierra destrozada y, a su parecer, extinguida de cualquier vida.
En segundo lugar, vemos en él una jerarquía social muy clara. Mientras que él es un refinado intelectual, la chica que resta es una niña hija del populacho. En otras palabras, él forma parte de la burguesía y ella de la clase baja. Pero podemos ir más allá. Su perspectiva es incluso misógina, puesto que su pensamiento es expresado con claridad y elocuencia, mientras que el de ella no aparece en ningún momento, y lo único que percibimos es una actitud lastimosa. Este intelectual llega a sentir incluso la patria potestad de acabar con su vida, al ver que ella supone la salvación de la humanidad, que es cuanto menos una visión heteropatriarcal y misógina.
Quizá este relato os sea familiar porque en 2021 tuvo su estreno una película que recae en este mismo tema. Nos referimos a Don't Look Up de Adam McKay, donde podíamos ver actores tan reconocidos como Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett o Timothée Chalamet. Para los que no tuvisteis la ocasión de verla, el argumento presenta a un grupo de científicos que descubren la aproximación de un asteroide que va a acabar con el planeta. Pone de relevancia la estupidez humana en una sátira ácida y mordaz que en cierto modo no parece tan disparatada.
amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición. Y como decía Rimbaud,
los senderos son ásperos, los montículos se cubren de retamas. El aire está inmóvil. Qué lejos los pájaros y las fuentes. Tiene que ser el fin del mundo si avanzamos.
La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El filósofo Lao Tzu afirmaba que la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. El político Benjamin Franklin decía: «No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder». El escritor Ralph Waldo Emerson sostenía que «la primera riqueza es la salud». Anton Chekhov afirmaba que «cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar». El político Mahatma Gandhi sostenía que la salud es el bien más preciado, y no el oro o la plata. La poeta Gwendolyn Brooks decía que «una buena salud es un deber para ti mismo, para tus contemporáneos, para tus herederos y para el progreso del mundo». Finalmente, la deportista Emma White considera que «las actitudes negativas nunca resultan en una vida positiva». En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula «Lo primero es lo primero». Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad como el veterinario, Josep Martínez, editor, en el papel de agricultor, y Enrique Tebar, psicólogo, como el juez. Un agricultor contrajo una enfermedad en los ojos y decidió ir al médico. No obstante, el precio de la consulta le pareció muy alto y resolvió ir al veterinario, que, meses antes, le había cobrado una pequeña cantidad por curar a su burro. El veterinario le aplicó en los ojos el mismo emplasto que utilizaba con las caballerías y aquel hombre quedó ciego. El agricultor presentó su caso ante el juez reclamando justicia.
«Señoría, este hombre me ha dejado ciego. Utilizó conmigo una medicina ponzoñosa que en vez de curarme me ha perjudicado aún más».
«Pero este hombre es un veterinario. ¿Por qué no acudió a un médico como es lo razonable?»,
preguntó el juez.
«Soy un pobre hombre y no podía permitirme pagar los honorarios del médico. Pero este veterinario debía haberme advertido que su emplasto para caballerías me iba a dejar ciego»,
argumentó el agricultor.
«Señor»,
dijo el veterinario, que hasta ese momento había permanecido en silencio,
«yo siempre trato el mal de ojos de las caballerías del mismo modo y siempre con excelentes resultados. ¿Por qué a este asno iba a recetarle algo distinto?».
«¡Pero yo no soy un asno!»,
protestó el agricultor.
«No es cierto, señor juez. Si en vez de un asno fuese un hombre, hubiese ido al médico y no al veterinario. Y mejor le hubiese ido si primero se hubiese preocupado por su salud antes que por su bolsa».
El juez absolvió al veterinario.
Thank you.
habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carre Volta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carre Volta, y lo hacemos con la acción del Sindicato de Vivienda de Valencia, que ha recuperado un bloque de pisos en desuso, propiedad de la Generalitat Valenciana en el barrio del Cabañal. ¿No es así, Estela Soler?
Sí, Enrique, moltes gràcies. El Sindicat d'Habitatge de València va recuperar el passat dilluns 13 de març un edifici ubicat al carrer Maria Cuvier, al barri del Cabañal, que es trobava en desús, propietat de la Generalitat. Durant l'acció d'alliberament van rebre 6 multes, identificacions i amenaces, que, segons el sindicat, malgrat els intents de la policia i els xutxes per atemorir-nos, continuarem defensant els interessos de la nostra classe de la manera més coherent possible. El Sindicat d'Habitatge de València es presentava el passat 11 de febrer a l'Alqueria Popular de Malilla i està format per diversos sindicats de València i proximitats. El Sindicat d'Habitatge del Cabañal, de Marilla, d'Oriols i de Burjassot, i junta a ells Montolivet Veïnal. Aquests moviments veïnals s'han unificat per lluitar contra els desnonaments i la problemàtica de l'habitatge, donant alternativa habitacional a famílies que es troben en situació d'emergència. Dins d'aquesta lluita pel dret a la vivenda, el sindicat afirma que les administracions municipals no arriben a solucionar els problemes immediats d'emergència que tenen les famílies desnonades quan es troben al carrer. A les seues paraules, cap govern ni institució pot solucionar l'actual problemàtica de l'habitatge. Només la classe treballadora organitzada pot fer front a aquesta situació que crea el capitalisme salvatge. Si recordem algunes accions passades, el sindicat de barri del Cabañal, que forma part del sindicat d'habitatge de València, alliberava en 2020 un edifici al carrer de la Reina 236 del Cabañal, propietat de la Sareb, per ubicar a 5 famílies amb necessitats urgents. Continuarem atentes a aquestes accions.
Hola a totes, molt bona vesprada, benvingudes una vegada més al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui tindrem el següent contingut. Per una part, el nostre company Josep Martínez entrevistarà a una veïna del barri de Belluters que ens parlarà sobre la proposta veïnal que han fet sobre l'edifici del Gremi de Fusters. Després tindrem també una entrevista que ens parlarà sobre el Premi Falla en Defensa del Veïnat. A continuació d'això tindrem el compa Adelí Martínez amb la seva sessió Roig al calendari i el seu contingut musical. Després us parlaré de la programació que tindrem pròxima en Carre Volta. I per a finalitzar el programa tindrem els tallers que tenim actualment. Per a començar, el compa Josep Martínez i les seues dos convidades que entrevistarà avui. Hola, Josep, endavant a les entrevistes.
Bona vesprada, Estela. Sí, parlarem amb Valentina Campagnola al voltant del projecte d'Espai Botja. Bona vesprada, Valentina, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona vesprada, gràcies a vosaltres.
En primer lloc, este programa l'escolta moltíssima gent d'arreu del planeta i que el situés en l'espai de la plaça de la Botja, que hi ha en espai, en quin barri estem, un poc de context perquè sàpiguen del lloc de què parlem.
Intentaré parlar valencià, però no sé què puc fer, eh? Em passa el castellà, si veus. La plaça de la Botja es situa al barri de Belluters, en el districte Ciutat Vella, i de moment és un espai on hi ha un hort veïnal que és compartit per a 9 entitats del barri. N'hi ha des d'associacions de veïns com el Falleters i Ciutat Vella Batega i altres entitats que treballen al barri en l'àmbit social, el Cris de Velluters, Amaltea, entre elles, Casa Caritat. El que intentem fer és construir una xarxa social al barri mitjançant l'agricultura ecològica i el respecte del sòl.
Un espai que ho conquerí, que funciona des de fa uns quants anys, des de quan?
Funciona des de fa uns 3 anys. Hi ha moltes entitats que participen i es van desenvolupar projectes diferents. Per exemple, ara vinc a viatjar justament, que els dimarts per matí ens juntem a tocar uns amics i amigues de l'Horta. Cada dia hi ha un col·lectiu que s'encarga de fer una permanència per a que l'espai estigui obert a la gent del barri o la gent que es passa per allí i per a conèixer la realitat, el que fem i per a conèixer l'espai que es pot gastar per a fer coses comunitàries dins del barri.
A banda, així a primera vista, qui vaig a la plaça de la Botxa observarà que hi ha un altre solar bastant més gran que continua sent un solar i hi ha un edifici històric. A partir d'ahir ha hagut una circumstància que és que aquest edifici històric s'ha posat en venda i vosaltres vos activeu. Compte'ns un poc què és el que provoca que reaccioneu quan veieu que aquest edifici realment gran i bonic està en venda.
Ens va enviar una amiga l'anunci que havia salit en l'Idealista i pues, un poc de broma, un poc en seri, vam pensar pues, que podria ser molt guai de tindre un espai, un edifici, per ampliar les activitats que ja tenim a l'hort. Pues, de fet, ens van posar 3 persones del barri. Me paso al castellano porque me estoy liando. Eso sí, como decía, vimos el anuncio en Idealista y pues un poco de broma, un poco en serio, pensamos que podía estar guay de tener un espacio cerrado también para poder hacer más actividades en el barrio, para poder implantar unos talleres, para tener un espacio en el que compartir más, poner en marcha más actividades que generen dentro del barrio, red social y cohesión entre las generaciones, actividades intergeneracionales. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nos pusimos en contacto con el gremio de Fusters, que es la propiedad del edificio. ¿Cómo les parecía la propuesta? En principio, el edificio resultaba en venta. El precio no es un precio asequible para una entidad veinal. Entonces, lo que hemos pensado, estas personas que un poco nos animamos, de proponer al gremio de Fusters si les podría interesar una colaboración con el ayuntamiento, básicamente, a ver si se podría contractar alguna otra forma, sea la venta o sea una forma de alquiler, para que con la ayuda de la administración se pudiera mantener el espacio como un espacio público, que es algo que hace mucha falta en Ciutat Vella y en Velluters, que sabemos que estamos con el tema de veïnatge en perill d'extinció molt fort, o sea, un tema turístic bastant fort, muy presente en el barrio. Hace falta espacios para que la gente del barrio pueda vivir en el barrio.
Valentina, just has esmentat un dels altres tors, diguem, que entre en el joc, que és el gremi de Fusters. Com dius, heu tingut alguna entrevista, quina és la reacció? Són favorables? Com va el tema?
El gremio, de hecho, se ha mostrado muy favorable. El deseo de ellos justamente es que el espacio se mantenga como un espacio para las personas del barrio y posiblemente con objetivos de trabajo social, de involucrar a personas desfavorecidas. De hecho, hemos aprendido en la visita que hemos hecho al Palacio que ha sido también en la historia del Palacio mismo. O sea, el gremio de Fuster siempre ha sido una entidad de apoyo a las personas pobres del barrio, hasta ofreciendo viviendas que construían ellas mismas en el actual Solar Camarón. O sea que cuando hemos presentado la propuesta de involucrar a entidades que trabajan con personas en desventaja social, la reacción ha sido súper positiva. Y también hacia las formas que no fueran de venta de edificios, sino de alquiler o alquiler con derecho a compra, igual el gremio se ha mostrado muy favorable.
Después hay una otra pota que es la institucional. No sé si heu entrat ja en contacte amb l'Ajuntament, amb Conselleria, si teniu clar amb qui heu de parlar i si hi ha alguna reacció.
Sí, pues hemos ya tenido un encuentro en el Ayuntamiento a principio del mes para ir presentando un poco las ideas que teníamos, porque es un proyecto que necesita que el Ayuntamiento también se ponga en marcha y ponga recursos, tanto materiales, de dinero, cuanto de personas que trabajen en el proyecto, porque el proyecto es bastante ambicioso y es de crear una plaza en la que se involucren el Hort de la Botxa, que ya está, el Solar Camarón, que como estábamos hablando antes, es un espacio que de momento no está funcionando, está desde los 90 así como se ve, y el Palau Balmes. Entonces, lo que hemos presentado son nuestras propuestas de trabajar con una red de veinal y de entidades que ya trabajan y conocen bien el barrio. Contamos también con la colaboración de un arquitecto que trabaja mucho en estos proyectos de urbanística y de utilizo del espacio público de manera de que la gente realmente lo pueda utilizar. Entonces, lo que pedimos es, primero, que haya un interés real por parte de la administración a tomarse unas responsabilidades y a formar una comisión mixta entre ciudadanía y ayuntamiento en la que se pueda diseñar y hacer evolucionar el proyecto y ver si se puede convocar a otras posibles entidades en el proyecto, como otras instituciones educativas, por ejemplo, otros gremios, y también, como ya mencionaba, contribuir económicamente tanto al mantenimiento del inmueble cuanto al colaborar a que se pueda gestionar todo el tema de toda la plaza y financiar entonces la redacción de un proyecto de transformación que ya mire a todo el espacio entero de los tres sitios.
Ya para acabar, Valentina, en el sentido que comentabas tú ahora, expandir la idea del proyecto y buscar colaboración, ¿teniu previst fer algun acte públic per explicar aquestes primeres iniciatives i veure qui s'enganxa? Esperareu a més endavant? Quina idea teniu d'expansió i de buscar que s'impliquen més gent?
De moment lo estamos un poco tanteando entre las realidades que conocemos y las que ya están dentro del Hort de la Botxa. Entonces hemos estado un poco hablando con las otras entidades, que igual algunas se han mostrado interés en involucrarse en el proyecto. Estamos a la espera un poco de una contestación un poco más formal por parte del ayuntamiento. Ahora me estás lanzando una idea que me parece buena, o sea que podría igual compartir a nivel de idea, porque la idea también es de que la ciudadanía se involucre más en hacer proyectos y propuestas para vivir el espacio público que se ha diseñado por nosotras mismas, o sea, por la gente que lo vivimos realmente en el día a día.
De momento, os agradezco esta primicia de contarlo así en el nuestro programa de Radio Clara, en el programa de Carrevolta. Esperem d'ací poc que ens conteu més novetats.
Ojalá.
Hem tingut avui amb nosaltres a Valentina Campayola, que ens ha explicat el projecte que tenen per a l'espai Botxa, en la plaça de la Botxa, al barri de Belluters. Moltes gràcies, Valentina.
Veniu a visitar-nos quan vulgueu. Estamos en carrer Balmes 32.
Moltes gràcies, Valentina.
Moltes gràcies a vosaltres.
I tenim avui també amb nosaltres a Andreu Tinés, que representa a l'associació Veïnat en Perill d'Extinció. Bona vesprada, Andreu.
Bona vesprada.
Veïnat en Perill d'Extinció, junt a altres entitats com Entre Barris, com la Caixeta, i amb la col·laboració de les Falles Populars i Alternatives, organitzen un premi faller que és a la defensa del veïnat. Tindrà lloc dijous 10 de març una cercavila i després el lliurament de guardons. En primer lloc, com és una activitat organitzada per diverses entitats, comptant-nos què és Veïnat en Perill d'Extinció, que en aquest cas és a qui representes tu.
Sí, bé, de fet, Veïnat és l'entitat, l'Assemblea de Ciutat Vella, que està inserida d'alguna manera dins de la Coordinadora d'Entre Barris. És l'entitat que treballem un poc per la defensa del dret a l'habitatge, per la defensa de la convivència veïnal en el sentit del manteniment de les xarxes veïnals que estan amenaçades pels processos de gentrificació i de turistificació i per l'ànsia especulativa que afecta Ciutat Vella. Som una entitat que agrupa persones i també representants d'altres entitats del barri.
Des de quan organitzeu aquest premi coincidint amb les Falles?
Este és un premi molt jovenet encara, perquè enguany és la segona edició. Ho vam fer per primera vegada l'any passat amb la idea no només de reconèixer les Falles que en el seu monument, en la seva activitat, mostren sensibilitat per als problemes del barri i del veïnat, sinó també al mateix temps per impulsar a que les Falles cada vegada puguen prendre en consideració aquestes problemàtiques que les compartim cadascú a la seva manera, però al final tots i totes formen part del barri.
Entenc per el que acabes de comentar que només es valora el monument en si hi ha alguna referència a qüestions del barri o de la convivència entre veïnats, sinó també l'activitat tenca anual, dice Casal.
Tot això és un premi molt popular en el sentit més ampli, més social de la paraula, perquè el jurat el conformem pues, les persones que ens aplegarem el mateix dijous de matí a fer una volta pel barri. Tindrem uns criteris que pretenem que siguin objectius, sobretot per a poder valorar entre els diferents aspectes i les diferents falles, però al final no pretenem tampoc que això siga una competició ni que entrem en el món dels rànquings ni coses d'estes, sinó que el que pretenem és fer un reconeixement del veïnat a les falles que es preocupen pels nostres problemes. Per tant, som bastant laxes. Potser en algun moment arribarem a un punt en què calga afinar molt, perquè totes les falles treballen aquestes temàtiques i les treballen no només en el monument, però de moment la idea és que siga part de la festa, que la reivindicació es normalitze en la festa de les falles. Per tant, tindrem en compte tots els aspectes que ens ajuden a reconèixer aquestes falles com a falles amb sensibilitat pels problemes del barri.
Aleshores, ens ho entenem bé. Dijous 16 hi ha una convocatòria oberta, pública, qui sàpiga d'ella i estiga interessat pot afegir-se al jurat popular.
La convocatòria del jurat no és estrictament oberta, en el sentit que no apareix en el cartell, però no per això diguem que hi ha una composició reglada del jurat. És a dir, que les persones que acudirem per qüestions de disponibilitat, perquè hem pogut compartir aquesta informació, és a dir, perquè hem coincidit en altres espais i han mostrat interès en vindre, acudirem a fer aquesta visita dijous de matí, més que res per una qüestió un poc de practicitat, és a dir, no volem complicar excessivament les coses. El que sí que és obert i és convocatòria pública és el lliurament d'aixos guardons, que serà el dijous a les 7:30 de la vesprada a la plaça del Tossal, perquè el que ens interessa al final és que siga una activitat popular i reivindicativa sense carregar de feina a ningú, sense carregar de responsabilitats a ningú i passar-ho bé reconeixent, com he dit, la sensibilitat de les falles per les problemàtiques del barri, que són moltes. Nosaltres, evidentment, ens centrem en qüestions de l'habitatge, del model de ciutat, el problema de la turistificació, gentrificació, però també molts altres problemes que ens afecten al barri, com poguen ser la precarietat, el sensellarisme, totes les coses que són problemes del barri i que pensem que han d'estar en l'agenda de tots i totes les que vivim així.
Andreu, el recorregut que fareu és per Ciutat Vella, pots explicar un poc quin abast té?
El recorregut que farem dependrà un poc dels treballs reconeguts i guardonats. Per tant, el recorregut no el sabrem fins al mateix dijous de vesprada. El que sí que sabem més o menys és que l'abast del jurat se centrarà sobretot en els barris del Carme, Belluters, Mercat, un poc. Per tant, serà per eixa zona per on passarà el cercavila.
I ja per acabar, Andreu, amb banda d'aquesta activitat veïnat de marxa, diguem, al llarg de l'any, i volia que contaràs un poc específicament per si algú està interessat on vos pot trobar, com pot col·laborar i si teniu alguna campanya concreta ara mateix en marxa o en previsió d'encetar-la.
Nosaltres som, com hem dit, una assemblea que ens reunim més o menys cada 15 dies a Carrevolta, i aprofitem per donar el nostre agraïment a la casa que sempre ens acull des de fa molts anys. I tenim diferents temes sobre la taula. Per una banda, tenim lluites concretes d'assistència al veïnat que es troba en una situació de perill d'expulsió o d'assetjament. Aquestes lluites depenen un poc de les dinàmiques concretes del veïnat. Per altra banda, tenim lluites, diguem, de més llarg o mitjà termini, lluites inserides en, diguem, lògiques pròpies del barri o en lògiques de la pròpia ciutat que puguen ser compartides amb el conjunt d'entre barris. Recentment, per exemple, vam fer una encartellada conjunta amb la resta d'assemblees d'entre barris. Vam aprofitar per fer un poquet de denúncia i d'agitació sobre els problemes que afecten a l'habitatge i al veïnat. I després mantenim una presència durant tot l'any en agitació i en activitats. Per exemple, a finals de l'any passat, al Nadal, van fer un xicotet cercavila per el barri, també per denunciar les immobiliàries, per denunciar casos concrets d'assetjament o expulsió del veïnat. Ara, per exemple, també tenim en ment alguna campanya per a contrarrestar un poc la campanya maliciosa que s'ha fet des de l'Ajuntament en el sentit de la capital, no sé si mundial o europea, de turisme intel·ligent o no sé com li diuen, que trobem que és desafortunada, tenint en compte quina és la situació del barri i sobretot els efectes que el turisme està tenint no només en el nostre barri, sinó en el conjunt de la ciutat. Per tant, hi ha una sèrie de campanyes referides al model de ciutat i als drets dels habitants de la ciutat i, per altra banda, hi ha campanyes o lluites concretes de defensa concreta de situacions que es pateixen en el nostre barri. Al mateix temps, també doncs, tenim la col·laboració amb altres associacions del barri, principalment amb la Caixeta, centre ocupat del barri, amb el qual, per la pròpia naturalesa d'aquesta passió, amb la qual tenim molts vincles.
La gent vos pot buscar en les xarxes per a saber quan serà la pròxima assemblea.
Nosaltres sempre ho anunciem uns dies abans, en Instagram, Facebook, sempre anunciem la data de la propera reunió. Són assemblees obertes, pot vindre qualsevol persona.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Andreu.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
A continuació, Adelí Martínez, amb la seva sessió Roig al calendari. Hola, Adelí, què ens portes avui?
Hola, Estela. Aquest cap de setmana s'acaben les festes de les Falles i les de la Magdalena. Comparar-les no té cap sentit, i menys en aquest cas per l'abast territorial i projecció mundial de les Falles. Però volem posar en valor el gran moment de la música en directe al carrer en les festes fundacionals de Castelló, per la seva quantitat, varietat i perquè els concerts són sempre gratuïts i oberts a tot el públic. Una mostra d'això és els que ens oferiran avui i demà diversos espais de la ciutat, allunyats de les gaiates i de les colles tradicionals, però que aposten per la música en viu, diversa i conscient. Ara mateix a la plaça Lereta té lloc el festival Magdalena Subversiva, organitzat pel col·lectiu feminista Subversives, on destaquen les actuacions dels llegendaris Escaparràpids i la proposta innovadora d'Aina Palmer, molt prop d'allí al carrer Sant Fèlix. Avui mateix, per a les 11, les Joventuts de Compromís ens porten la 20a edició dels concerts del Rollo, amb Cactus i la seva música urbana, en valencià i la banda de versions Malparits. Ja demà dissabte 18, a partir de les 5, a la Galeta Daurada tenim un concert punk hardcore amb grups com Copa Turbo o Colgate Total. A partir de les 6 torna la música a l'Hereta, amb el Magdalena Rock Rude Fest que organitza la Casa Nostra Antifa Social Club, amb propostes ben conegudes com Xavi Sarrià o Cop i altres també molt recomanables com el punk feminista de Tampó d'Espart o el rap polític amb molta gràcia andalusa dels gaditans Prac. A les 6:30 la mítica taverna L'Ovella Negra ofereix el concert del jove grup de folk Sons d'Artiga. Com hem dit, un dels plats forts de la música d'aquesta Magdalena és l'actuació avui divendres d'Escaparràpid, la carismàtica banda valenciana caracteritzada pel seu ska combatiu i veloç i el punk festiu i urgent, que va ser un referent del gènere a nivell internacional als anys 90. La banda va publicar dos singles nous i va tornar als escenaris l'any passat, després de 15 anys d'aturada creativa i de concerts. Enguany celebren el seu 30è aniversari amb una gira que els durà per tot l'estat i per Llatinoamèrica i que culminarà el 27 d'octubre amb una gran festa a la Sala República de València. Escoltem ara Dona Rebel·la't, en la versió remasteritzada del 2018. El tema és del 1998, però no ha perdut gens d'actualitat. Dona Rebel·la't, deserta del teu rol. Diu i sigues lliure, sense dubtes, sense por.
Por deprimarte se ve les meues sensaciones. revela de certa de terror. Viu els i les lliures sense dubte, sense por. Dona, revela de certa de terror. Viu els i les lliures sense dubte, sense por. Siga en la parella, vuela a promiscuidad. Tréngame más triste, vivo en libertad, en libertad.
A continuació, passem a contar-vos la programació de Carrer Volta. El passat dimarts 14 inauguraven dues exposicions, de Juan Carlos Bueso Marco. En la sala d'exposicions tenim les fotos de Societat, mentides i drogues legals. I al bar podeu trobar Dies d'escola. L'exposició es podrà visitar fins al 14 d'abril, de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia i de 6 a 9 de la vesprada. Tots els dilluns, de 7 a 9, tenim intercanvi lingüístic. Vine a practicar el teu anglès o aprendre nous idiomes amb el grup de teatre d'improvisació VIP. Una hora de shows per alliberar estrès, conèixer gent i intercanviar idiomes, cultures i curiositats. Obert a tots els nivells. Tots els dimecres, microobert a les 8 de la vesprada. Per apuntar-te, pots passar-te pel bar de Carrer Volta o entrar en l'Instagram de Carrer Volta Cafè i clicar al link que apareix a la descripció. Tots els shows a les 8 de la vesprada fins a les 10, tenim la meravellosa jam de jazz amb Marina Alcantú al teclat, Tonete Puerta al contrabaix i Vicenta Almenar a la bateria. Vine i participa, sempre tenim sorpreses i músics convidats. El dissabte 25 a les 7 i mitja de la vesprada tindrem concert de Panavili i los Rangers. Apertura de portes a les 6, entrada lliure, taquilla inversa. I endavant, Josep Martínez, amb els nostres tallers.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
Això ha sigut tot avui en el programa de El Déu de Santa Teresa. Espero que gaudiu molt el cap de setmana faller i magdalenenc i espai en la casalla i els buñuelos. Adeu!
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristos en farem fum, que casa meva és casa vostra si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix.
Finalizaremos la edición de La luna sale al tiempo con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos va a introducir a la poesía del mejor poeta portugués del siglo XX que se caracterizó por la invención de terónimos.
Fernando Pessoa nació el 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal, y falleció el 30 de noviembre de 1935. Es uno de los escritores portugueses más reconocidos de todos los tiempos y una figura destacable de la literatura de todo el continente europeo del siglo XX. La obra de Pessoa se caracterizó por ser innovadora para la lengua portuguesa, introduciendo aspectos vanguardistas. Fernando Pessoa cultivó tres estilos literarios absolutamente diversos entre sí: uno espontáneo y expresivo, otro volcado a la perfección sintáctica y léxica, y un tercero inclinado por la estética. Pese a que la mayor parte de la poesía de Pessoa fue publicada a título póstumo, es considerada como un trabajo artístico extraordinario, donde el artista consigue exponer ese equilibrio, muchas veces contradictorio, que debe existir entre emociones y razón. Pessoa creó otras vidas a través de la heteronimia, es decir, ausencia de autonomía de la voluntad que se rige por un poder o una ley exterior, que fue su principal característica. Al tratar temas subjetivos, Pessoa se convierte en extremadamente enigmático. Ese enigma es el que motiva buena parte de las investigaciones sobre su obra y una profunda reflexión sobre la relación entre verdad, existencia e identidad. Entre sus obras podemos mencionar El banquero anarquista, Cartas a Ofelia y La hora del diablo, entre otras muchas. En la edición de hoy de Despedida en Verso, el poema titulado A. Ese frescor en la cara de no cumplir un deber, del poeta portugués Fernando Pessoa. A. Ese frescor en la cara de no cumplir un deber, faltar es positivamente estar en el campo. ¡Qué refugio que no se pueda tener confianza en uno! Respiro mejor ahora que ha pasado la hora de las citas. Falté a todas con deliberación en el descuido. esperando esa gana de ir que ya sabía yo que no vendría. Soy libre frente a la sociedad, organizada y vestida. Estoy desnudo y me zambullo en el agua de mi imaginación. Es tarde para estar en cualquiera de los dos puntos donde debía estar a la misma hora. Deliberadamente, a la misma hora. Pues bien, aquí me quedaré soñando versos y sonriendo en cursiva. Es tan graciosa esta parte lateral de la vida. No consigo siquiera encender el cigarrillo siguiente. Sí, es un gesto que quede con los otros que me esperan en este desencuentro que es la vida.
Gracias por tu atención. La luna salida a tiempo se despide con una frase de Malala Yousafzai. Debemos decirles a nuestros jóvenes que sus voces son importantes.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.